Nos parecía que nos iba a tomar mucho tiempo. El tiempo ha pasado, hemos estado domingo tras domingo y nos encontramos ya en el penúltimo estudio del libro de Génesis. Un libro en que le hemos dedicado bastante tiempo porque es el fundamento de todas las cosas. Por tal razón, no es por casualidad que se encuentra como primero ubicado en las Sagradas Escrituras. Pero es un libro que enseña sobre el origen de todas las cosas, sobre la creación del hombre, el origen del matrimonio, el origen del pecado, el origen de todas las cosas tiene su comienzo aquí en el libro de Génesis. Maravilloso saber cómo Dios tenía un plan y tiene un plan para la humanidad, y aún en el relato del matrimonio, lo que Dios quiso que hubiera sido siempre un pedacito del gozo venidero sobre la tierra. Lamentablemente el enemigo, el adversario, la carne o el mundo han trastornado las cosas de Dios. Y hoy no se ve en los hogares lo que Dios determinó para los hombres. Incluso muchos líderes religiosos no recomiendan el matrimonio. Escuchaba yo a un sacerdote decir: eso, vivan así nomás por un tiempo y después, si se entienden, se casen. ¿Cómo se le va a recomendar a una persona que vive en fornicación para que, si ocurre el rapto de la iglesia, no se vaya porque vive en pecado? Y para que tal vez no arregle su vida, es terrible. Otro casado en esta forma, en vista de que ya no hay ninguna otra solución posible, los declaro marido y mujer. Ojalá volvamos a los principios bíblicos en todo, no solo en el matrimonio, sino en nuestra vida y nuestra comunión y nuestra relación con Dios, que es de lo que Génesis nos habla. Y en el capítulo 47, en esta mañana, recordando lo que está aconteciendo, veíamos a Jacob, descender contento, este nieto de Abraham, a Egipto, porque supo que su hijo aún vivía, porque José era señor de la tierra de Egipto. Su alegría fue inmensa, el encuentro de José con su padre estuvo lleno de emotividad, de lágrimas, de amor, de un reencuentro que para Jacob dijo: ya puedo morir. Esto era lo que mi alma anhelaba, y mayor premio que esto no puede haber: volver a ver mi hijo, abrazar mi hijo, a estar con él. Y para José fue de gran alegría volver a ver a su padre. Sabemos que ellos eran pastores y ganaderos. José les dijo: estén seguros de decir somos ganaderos, para que los egipcios los dejen morar en las tierras de Gosén, tierras de la delta del Nilo, donde desemboca este río ahí en el mar Mediterráneo, y tierras muy aptas para la ganadería. Y el faraón les pregunta y les interroga, y esto es lo que vamos a continuar estudiando en el capítulo 47, verso 1. Dice así la palabra del Señor: vino José y lo hizo saber a faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas, sus vacas, con todo lo que tienen, han venido a la tierra, de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó José 5 varones y los presentó delante del faraón, los últimos de los 12. Y faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a faraón: somos pastores de ovejas, esos son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está delante de ti, en lo mejor de esta tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Vemos aquí que todas las cosas ayudan a bien para los que temen a Dios y conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Hubo un tiempo en que Jacob dijo, todas las cosas están contra mí. ¿Cuándo declaró esto? Cuando él pensó que José había sido muerto. Cuando él tenía que enviar a Benjamín y pensaba que también lo iba a perder. Pero muchas veces nosotros hemos estado en situaciones como la de Jacob, todo está en contra mía. Cuando solo Dios está obrando para bien y para ayudarme. Pero lamentablemente no podemos ver más adelante. Y siempre que estamos en una tribulación, en un sufrimiento, pensamos que el Señor nos ha abandonado. Que el Señor está contra nosotros, y es cuando Él dice más, estoy más cerca de ti. Y cuando más se debió haber necesitado que nosotros nos aferráramos a Él, más desconfiamos de Él. Muchas de nuestras pruebas las fallamos de no pasarlas en el último minuto, en la última hora, en el último día. Pero es porque no podemos entender que nada viene en contra de nosotros. El Señor envió a José, aunque esclavo, a Egipto para preservar la vida de los patriarcas, de todo el pueblo de Dios, para preservar sus ganados, para preparar camino para ellos y para que cuando vinieran estos 7 años de gran hambre sobre la tierra, ellos fueran acogidos en Egipto. Todo estaba ordenado paso por paso. Igual que nuestras vidas, todo está ordenado, siguiendo un plan de Dios, sabiendo que Él quiere lo mejor de lo mejor para nosotros. Nada en nuestras vidas ocurre por casualidad. Todo obedece al perfecto designio de Dios, que nos dice, tengo planes de bien y os tengo permanentemente en mis pensamientos y solo pienso bien hacia vosotros. Y ese es el Señor que nos dice, todos mis pensamientos son pensamientos de bien para con vosotros. Interesante cómo Dios piensa en particular en cada uno de nosotros. Jamás vendrá mal, ni Dios sienta con mal a ninguno de sus siervos. Todo cuanto proviene de Dios es para bien de cada uno de nosotros. Y dice aquí en el libro de Génesis capítulo 47, en el versículo 7, también José presentó a Jacob su padre. Imagínese, José no se avergüenza de su padre. Su padre ya viejito, y José se siente orgulloso de presentar a su padre al faraón. Lo presenta delante de faraón, y Jacob bendijo al faraón. Me imagino ese Jacob, anciano, pero siempre el mayor bendice al menor. El menor es bendecido por el mayor. Y aquí vemos que cuando Abraham fue bendecido por Melquisedec y luego desaparece este hombre que es tipo de nuestro Señor Jesucristo y de su sacerdocio eterno, también allá Abraham reconoció que él era menor que el Dios Altísimo. Ahora sí, Jacob presenta su bendición a Faraón, y Faraón tal vez este debe ser un tiempo especial para él. ¿Quién es este anciano que viene huyendo del hambre de Canaán y ahora me bendice, cuando yo lo tenía que bendecir a él? Pero las bendiciones que le dio Faraón a Jacob eran bendiciones efímeras, materiales, mientras que las bendiciones que podía impartir un siervo de Dios son las que valen para este tiempo y para toda la eternidad. Es interesante, vea el diálogo que tienen Jacob y Faraón. Y Jacob respondió, dice el verso 8, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Cuántos años tienes? No es mala educación preguntar los años a ninguna persona. Aunque las damas nunca pasan de 25, siempre dicen 25. Y ellas nunca quieren confesar a veces su edad. Recuerden que los años son honor a los que los poseen. Y es un orgullo cumplir un año más. Las canas son corona de gloria a quien las tiene. No se preocupe por teñírselas tanto y esconderlas tanto. Son corona de honra, son corona de gloria y son adorno ante los ojos del Señor. Y es un honor llegar a edad anciana. Así que no se preocupe tanto por sus años. Uno más que cumple es uno menos sobre la tierra y en medio de esta corrupta sociedad, y uno más cerca de la presencia de nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Hacedor y el Dios que anhela estar con nosotros. ¿Cuántos años tiene Jacob? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación. Qué linda esta palabra. Peregrinación dice, apenas estoy cruzando por esta tierra y espero cruzar rápido. Son 130 años. Muchos. Para nosotros. Aunque para ellos también, Faraón también se admira, dice este anciano de 130 años y todavía tan fuerte y mira cómo está. Y dice aquí, son 130 años los cuales han sido pocos. Para nosotros decir pocos, y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los años de la vida de mis padres. He vivido menos que mis padres en los días de su peregrinación. Comparando la edad de Jacob con su padre Isaac, pues con 180 años que vivió Isaac, y su abuelo que vivió Abraham, 175 años. Jacob con 130 años se sentía todavía jovencito, un adolescente, un joven en edad madura. Él dice, mis años de mi peregrinación no han sido buenos, han sido con mucho dolor, con mucho sufrimiento, y gracias a Dios que hoy no vivimos tantos años. Porque no por mucho vivir años se puede gozar de tanta plenitud solo en Cristo Jesús. Así sea 10 años, 20 años son los mejores de toda nuestra vida. Pero algo que hay que resaltar aquí es que ellos dicen peregrinación, los años de mi peregrinación. Toda la palabra del Señor nos lleva a pensar que nosotros aquí en esta tierra somos simplemente peregrinos. Esa palabra significa de tránsito. ¿Te has dado cuenta cuando llega a un aeropuerto donde hacen escala y te ponen una carapela que dice de tránsito? O sea, en este aeropuerto solo van cruzando. Esa es la misma expresión que tiene peregrinación. Y haber personas que piensan que sobre esta tierra eso es todo, cuando simplemente estamos de paso, un paso rápido, efímero, y que lo que es nuestra vida aquí sobre la tierra no es comparable con nada a la eternidad, de paso nomás. Y por eso el apóstol Pablo, conociendo esta forma de enfocar nuestra vida, escribe a los Filipenses en el capítulo 3, verso 20, lo siguiente. 3:20 de Filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde somos ciudadanos? De los cielos. ¿Y qué hacemos en la tierra? De tránsito, de paso nomás. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede Él también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él es capaz de transformarnos y darnos un cuerpo de gloria eterno. Somos ciudadanos del cielo, del reino de Dios. Por eso cuando el escritor a los hebreos se refiere a esto, dice, porque Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, no sembraron su vida aquí como si fuera permanente su morada, sino que fueron peregrinos porque esperaban una ciudad eterna, un fundamento eterno, no hecho por manos de hombres, sino creado por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Me duele mucho en el corazón y me entristezco por aquellas personas que al perder que cuando un ser querido sale primero que nosotros, dicen el último adiós. No es el último adiós, es simplemente un hasta luego, o nos veremos pronto, porque en realidad la vida continúa. ¿Y qué marca la diferencia en el tiempo de la muerte? Tu corazón con el Señor. Qué lindo que en la palabra del Señor encontramos cómo los patriarcas llegan el momento en que deben partir. Llaman a sus hijos, los bendicen, les dan consejos y van en paz con Dios y son reunidos con sus seres amados en la presencia del Señor. Y en realidad no debemos poner tanto importancia a esta vida de peregrinaje. Qué bueno que Abraham, Isaac, Jacob y todos los hombres de Dios se consideraron simplemente de peregrinos por este lado. No te aferres tanto a las cosas, recuerda que todo se va a quemar. Hay personas que han perdido todo y se han suicidado por ello. El cristiano pierde algo y Dios le da el conocimiento y el entendimiento de decir, todo se va a quemar, así que, ¿qué tanto problema? Todo se va a quedar también, porque no nos vamos a llevar nada de sobre esta tierra. Así ojalá también nuestra salida de aquí, nuestras raíces no sean tan profundas, sino que sean livianas. Y todavía el Señor no nos diga, nos vamos, cuando le digamos, heme aquí, Señor. Y nuestro corazón no esté apegado a muchas cosas que no convienen. Interesante notar aquí a través del capítulo 47 de Génesis, esta palabra, este énfasis de la peregrinación. Y aquí Jacob estaba aprovechando de predicarle a quién, de testificarle a Faraón. Y dice, ¿por qué me hablas de peregrinación? Yo creo que estas palabras quedaron grabadas en la vida del Faraón, porque ellos preparaban a sus gobernados y gobernantes solo para la muerte, pero no para la vida futura. Por eso las pirámides, por eso el embalsamiento de los egipcios, por eso todo lo que les ponían con ellos, porque los preparaban para la muerte. Cuando Jacob le estaba hablando ahorita mismo a él, que se prepararan para la vida eterna. Y que no solo en esta vida nos debemos preparar para vivir, sino también para nuestro encuentro inminente y personal con nuestro Dios, con el Juez Supremo, el cual está para juzgar a los vivos y a los muertos. Verso 10. Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Continuamos a través del verso 11 de Génesis 47. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Ellos no tuvieron que gastar sus ahorros, ellos recibían de José, aquel hombre que Dios había puesto allí en el momento oportuno para socorrer a su familia y preservar la familia de Dios, el pueblo de Dios. Verso 13 dice: no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave. Estaban pasando por los 7 años de escasez y hambre, por lo cual desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: dadnos pan, porque moriremos delante de ti. ¿Por qué moriremos delante de ti? Por haberse acabado el dinero. Se acabó el dinero. Solo comprando alimentos gastaron todos sus ahorros. Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados. Si se ha acabado el dinero. Este José, como hebreo, era buen negociante. Los hebreos tienen fama de ser pero los mejores negociantes del mundo. Los paisas le aprendieron a los hebreos. Por eso dice una anécdota aquí. Cierto día, San Pedro estaba preocupado porque llegó mucho paisa y hebreo al cielo. Y le formaron un negocio por todo lado y dice: ¿cómo hacemos para sacarlos? Es solo una anécdota, los negocios. Y dice un paisa: yo tengo la idea. Y saber cuál. Pues digámosle a todos ellos que en el infierno encontraron oro, pero las mayores minas que existan de oro. Y les comentaron a todos y todos fueron alistando maleta y se fueron. A los 15 días Pedro ve también al paisa alistar maleta y le dice: ¿para dónde va? Y dice: no ve que esos no regresaron, salió cierta. Y va también. Son buenos para los negocios. Y aquí José está aplicando ese concepto vivo para los negocios. Primero el dinero por alimento. Luego, pues si no tienen dinero, traigan sus ganados. Dad vuestros ganados. Verso 17 dice: y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas, por el ganado de las vacas, por los asnos, y le sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Pero eran 7 años y ellos apenas iban como en el tercer año. Entonces se acaba el ganado de la gente. Dice el verso 18: acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron: ¿no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado? También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Quedamos nosotros y quedan nuestras fincas. ¿Y qué les va a decir José? Ya lo que les dice aquí, sigue haciendo negocios con ellos. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros nuestra tierra por pan. Y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Entre más posee uno, más problemas. ¿Quién estaba contento comiendo tranquilo? Jacob y todos sus 70 familiares. ¿Por qué? Porque eran peregrinos y esperaban no las promesas de este tiempo, sino la morada eterna y especial de parte de Dios. Si supieras qué es sufrir por tener, le daría hoy gracias al Señor de decir: gracias, Señor, porque me has dejado tal cual soy. Y de verdad, de todo corazón le dirías: gracias, gracias, Señor. Y en realidad aquí vemos que todo ha sido una ilusión. Ellos perdieron su dinero, perdieron sus animales, ahora pierden sus tierras. Y ahora están listos a venderse como esclavos. Dice el verso 21. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades de un extremo al otro del territorio de Egipto, solamente la tierra de los sacerdotes no compró. También se la iba a comprar, pero Faraón no dejó. Por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración de que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y vuestra tierra para Faraón. Ved aquí la semilla, sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, para que coman también vuestros niños. 20% debían ellos aportar para el faraón, y ahora José tiene a todo el imperio egipcio trabajando para faraón. Era más que suficiente el 20%. Y ellos respondieron: la vida nos has dado. Mira que solo no socorrió a su familia, sino también al pueblo de Egipto. La vida nos has dado, responden ellos. Hallemos gracia en tus ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Eso haremos. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue del Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. En 400 años, poquito más de 400, se multiplicaron al 6% de la población por año. Y llegaron a ser una nación allí en Egipto. Los hebreos, el pueblo de Dios, sobrepasaba los 2 millones de personas. ¿Qué se estaba produciendo allí en Egipto? Los egipcios decaían y los hebreos crecían. Tal como el Señor lo prometió a Jacob: no decía, no temas descender allí, porque yo haré de ti una gran nación y os multiplicaré en gran manera. Y así por la mano de Dios fue multiplicada esta nación allí en Egipto. Verso 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Con los 17 más que vivió allí, alcanzó a vivir 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Y lo hizo jurar con el juramento más especial y más comprometedor: y harás conmigo misericordia y verdad, te ruego que no me entierres en Egipto. Lo único que le pidió en gran manera Jacob a José su hijo: mas cuando duerma con mis padres, sea la expresión que dice, duerma con mis padres. Estaba hablando de su muerte. Mas cuando duermas con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júrame. En el Nuevo Testamento no debemos jurar. En el Antiguo Testamento se permitían los juramentos, pero perjurar, quebrantar un juramento, era castigado con quitar su vida en caso de ser un perjurador. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama, descansó y estuvo contento. En el verso 1 del capítulo 48, sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, ya no eran pequeños,
fueran varones adultos. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, mismo Jacob, y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, allí mismo en donde él llamó ese lugar Betel. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y te daré esta tierra por tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora tus dos hijos Efraín y Manasés que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. El abuelo adoptó a estos dos hijos de José como sus propios hijos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Terrible abuelo de posesivo, ¿no? Yo no gustaría que un padre nos dijera: estos hijos son míos, si quiere más, encargo otros. Pero él los adopta y les da herencia como hijos suyos entre las familias de Israel, entre las tribus de Israel. Dice: quienes engendre de aquí en adelante serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Ellos recibirían heredades igual que los patriarcas. Porque cuando yo venía de Padán Aram se murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, a Belén, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondiendo José a su padre, dijo: son mis hijos. Ya la visión de Jacob no era muy buena. Que Dios me ha dado aquí estos hijos, y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Algo interesante, una vida que vive dando bendiciones a los suyos toda su vida, y aún llega a sus últimos días y todavía sigue esparciendo bendiciones. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por su vejez que no podía ver. Lo hizo pues, los hizo acercarse a él y los besó y los abrazó a sus nietos que recibía y les daba herencia como de hijos. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y así Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Se sentía muy contento. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. No debía de ser así la bendición según la costumbre. La mano derecha debía de estar sobre Manasés, el mayor. Pero puso su diestra sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos de adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que estoy hasta el día de hoy. De esa vida y esa alabanza que hay hacia Dios, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres y en cuya presencia estoy, el que me mantiene. Esta palabra en el original es la misma palabra, el que me pastorea. De ahí la idea del Señor pastoreándome, el que me pastorea. En las Sagradas Escrituras se nos presenta al Señor Jesucristo como el pastor de los pastores. Y por toda la palabra del Señor dice: el Señor te pastoreará siempre. Esta linda promesa que hay en Isaías 58:11. hablando de lo que Abraham está declarando, de lo que Jacob declara del Señor. Dice el verso 11 del capítulo 58 de Isaías: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los frutos, perdón, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El Señor te pastoreará siempre. Es lo que está declarando aquí Abraham, el Dios de mis padres, el Dios que siempre me sustenta, el que siempre me pastorea. Como declara David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y toda la escritura nos dice que somos de él, ovejas de su prado, y él es quien nos sostiene siempre. Y aquí está diciendo Abraham en el verso 15 del capítulo 48: ese Dios en cuya presencia estoy, el que me ha pastoreado siempre, desde mi levantar hasta hoy. Verso 16: el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Qué interesante esta bendición tan especial, el ángel fuerte. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín el menor, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre: No así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, se refería al primogénito, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. La más fuerte de las tribus de Israel fue la tribu de Efraín. Y es interesante lo que Dios hace. Y dice el verso 20: y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y lo puso a Efraín antes que Manasés. Se presenta aquí el mismo caso de Jacob y de Esaú. Aunque Esaú nació primero y tenía derechos de primogenitura, no es que por correr más se llega más rápido. Por eso las bendiciones de Dios no vienen por derechos adquiridos. No viene transmitido de nuestros padres. Hay muchos que piensan que se salvan porque sus padres son piadosos o sus abuelos. Las cosas de Dios son personales y no son por los méritos de otros, sino por nuestra propia vida ante Dios, que estaremos en pie ante Él. Y aquí el Señor conoce el corazón de Efraín y conoce el de Manasés, y sabe que Efraín tiene un valor y una honra más especial hacia Dios en su corazón, y por eso obtiene esa bendición de Dios. Manasés tal vez era una persona como muchos cristianos hoy, que quieren vivir una vida cristiana fácil y sencilla. Están más preocupados por preguntar cuáles son sus derechos que cuáles son sus deberes. Están más preocupados por preguntar qué van a recibir, y no como aquellos verdaderos cristianos que pueden decir: Señor, lo más grande de ti ya lo he recibido, que es tu unigénito Hijo sacrificado por mí y muerto en mi lugar para mi bendición. ¿Qué más puedo pedirte? Nada más te voy a pedir. Ahora, dame el privilegio de servirte. Pero hay muchos cristianos que hoy dicen, bueno, ya acepté al Señor, ya Cristo entró en mi corazón. Ahora sí, Señor, empiece a darme algo, porque como que no me ha dado nada. Como que olvidó mi dirección, terrible sin gracia. Cuando la iglesia cristiana del primer siglo no era tan perigüeña como lo es hoy, piden. Cuando ellos les tocaba el corazón y entendían por parte de Dios que Dios envió a su Hijo para morir por ellos, lo único que exclamaban era: Señor, hiciste tanto por mí, ahora permíteme el privilegio de hacer algo por ti. Y ojalá hoy tú no estés pidiendo privilegios o diciéndole: Señor, no ha hecho nada por mí, cuando Dios ha hecho lo más grande y lo que nadie haría por cada uno de nosotros. Su único Hijo, lo más precioso de Él, sacrificado por amor de nuestras vidas, por amor a nosotros. Es interesante ver aquí también como la vida, por donde Manasés, a lo mejor él se resintió un poco con el Señor o con su abuelo, pero también es necesario que nosotros sepamos que el Señor dice: honraré al que me honra, pero el que me tiene en poco también yo le tendré en poco. Y es necesario entender que recibiremos del Señor lo que nos dispongamos a recibir de Él. Él jamás nos obligará, nos dice: hijo, le voy a dar algo, prepárate, y te obligo a que recibas estas bendiciones. Jamás. Pero el Señor tiene tantas bendiciones que ni pidiendo nosotros día y noche podremos pedirle todo lo que Él tiene para nosotros, pero jamás nos las dará obligándonos a recibirlas. ¿Las quieres? Anhélalas y busca el Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dice aquí en el verso 21: y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y en la vida de Jacob no vemos como anhelo a seguir viviendo. Yo no sé hoy por qué tantas personas han sido engañadas por la eterna vida sobre la tierra, de decir: quiero vivir, quiero vivir. Y hay muchos que han cambiado salud física por salud espiritual. Hay muchos que han ido a buscar brujos, hechiceros y cosas así por el estilo para obtener vida, cuando han sacrificado su vida espiritual. Y aquí Jacob dice: ya he vivido lo suficiente, ahora me espera la verdadera vida y el verdadero gozo. ¿Has visto personas conectadas y sostenidas artificialmente con vida por años y años? ¿Para qué? Realmente una bendición cuando podamos dejar este cascarón y ser revestidos con la vestidura que el Señor ha preparado para nosotros. Hay personas que les han podido cirugías en la cara, sobre todo las damas, y ya no tanto las damas, ahora son los caballeros también. Arrugas al cuello, ya parecen un acordeón, o sea que ya en el cuello no les cabe otra arruga más. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vida artificial, ¿para qué? Vale la pena. Lo que vale la pena es la vida que procede después, que viene para nosotros. Y dice aquí: el Señor te bendecirá, estará contigo y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Los dos hijos de José heredaron dos porciones por José de la tierra de Israel en ese futuro, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Aquí está profetizando Jacob de ver las victorias que tendrá el pueblo de Dios al entrar a la tierra prometida. Y por fe bendice a sus hijos, contando como realidad lo que aún había pasado. ¿Por qué Jacob podía contar por realidad lo que aún había acontecido? Porque conocía íntimamente a aquel que lo había prometido, y en Dios no hay mudanza, ni variación, ni cambio. Por eso el cristiano puede contar por realidad lo que aún no ve, porque fiel es Dios quien lo promete y Dios nos ama. Y esa es la garantía, y esto es lo que hace al cristiano hacerlo vivir confiado, con ánimo. Algunas veces dicen, pero tú no te afanas. ¿Para qué si Dios sostiene todo con el poder de su palabra y sobre su mano? Y nosotros mismos estamos grabados en sus manos y jamás estamos fuera de sus pensamientos. Él ve sus manos, Cristo ve sus manos y nos ve a nosotros como fruto de su eterno sacrificio por nuestra vida. ¿Para qué afanarnos tanto? El apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino por rendiros por completo en todo en los brazos de aquel que los extendió para morir en la cruz del Calvario. Es el pensamiento que nos trae. Dios los extiende como un padre de amor para cargarnos, llevarnos, sacarnos, guardarnos y ubicarnos donde Él sabe por qué Él es capaz y Él lo puede ver. ¿Para qué luchar solo teniendo semejante ayudador? ¿Para qué desechar las cosas de Dios cuando el mundo nada ofrece y todo es vanidad? Ojalá como hijos de Dios sensatos las cosas que Él nos ha enseñado, una sea nuestra preocupación, solo estar en perfecta comunión con Dios. Y uno sea nuestro gozo, nuestra verdadera alegría, gozarnos en nuestra íntima relación personal con nuestro Dios. Vamos a ver. Padre, te damos